El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a una nueva etapa del Punto sobre la Historia. Érase una vez un podcast de andar por casa que creció y creció hasta convertirse en todo un programa de radio de verdad de la buena. Desde los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid, el Punto sobre la Historia entra a formar parte de la programación de Onda Madrid.
Toma ya, chaval.
No sabemos lo que va a durar esta aventura, pero por ahora haremos 8 episodios centrados en la historia de Madrid, que es historia universal. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se han vestido de largo para ponerse a los mandos sonoros del programa. Y aquí, sacando brillo a los micrófonos, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Punteras y punteros, estamos haciendo historia. Bienvenidos al Punto sobre la Historia.
Soy el Madrid de los amores clandestinos y las lunas de miel, de las pasiones furtivas y los celos culpables, del desgarro crujiente, de un flechazo inoportuno y el final de un desamor en el viaducto. Tengo en el corazón de la Puerta del Sol una estatua de Venus, diosa del amor. Tengo una calle del desengaño, un museo romántico y dos amantes convertidos en leones de piedra que tiran del carro de la diosa chulapa de las Cibeles. Soy el Madrid que no pone puertas al amor porque todas las barreras se desvanecen en Chueca. Soy un bocata de ilusión y desvergüenza, un laberinto de ternura y hormigón, con mis altos murales de peccata minuta, mis rincones oscuros a dos velas, mis peldaños furtivos hacia ninguna parte o hacia el cielo irracional del final de la tarde. Soy el Madrid del ligue literario, del adulterio palaciego, del noviazgo de arrebatacapas, del idilio urgente y una tarde de toros, del romanticismo dominical y el lunes de primavera. Digan lo que digan de París, Roma, Nueva York, soy la ciudad más romántica del mundo. Sálvese quien pueda. Aquí te peta la patata o el corazón. Se pela la pava a tu tiplén y se flipa que lo flipas con las cosas del querer. O sea, soy Madrid, ciudad enamorada, la ciudad del amor, anfitriona de todos los amores.
Anfitriona de todos los amores, ese Diego, madre mía, cómo recita, cómo lee, cómo. Qué gusto, por Dios, ¿de dónde lo habrás sacado?
Es una estrella y tenemos que asumirlo, chavales.
Bueno, vamos a hablar de una relación peliculera en el Madrid del siglo XVI, la que mantuvieron el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, con la princesa de Éboli.
Antonio Pérez, por si os lo preguntáis, era un maestro de los chanchullos, qué bonita palabra. Un autor de la época dijo de él que quitaba de los billetes los pares y daba los nones. No te digo nada, te lo digo todo. Es una frase algo confusa, la verdad, pero básicamente significa: cuidado con este tío que os la mete doblada.
Era el líder de la facción de los ebolistas, una red de intereses y favores en la corte. Atención con la historia de don Juan de Austria, Jeromín, hermanastro del rey y héroe de la batalla de Lepanto.
Antonio Pérez se hizo tan colegui de don Juan de Austria que le metió un espía en su casa, Juan de Escobedo, secretario de Hacienda. Un tío de Hacienda espiando. ¿Dónde se ha visto?
Escobedo informaba a Pérez de todo lo que pasaba en casa de don Juan. Pero, en un momento dado, el espía va y traiciona a Pérez y se alía con don Juan. Vaya lío. Escobedo estaba dispuesto a contarle a Felipe II todos los tejemanejes del Pérez y de Ana Mendoza, la princesa de Éboli.
Y vamos con el personajón, chavales. La princesa de Éboli fue una de las mujeres más hermosas e influyentes de la corte. Si viviera hoy sería una influencer. Sabéis que es muy moderno esto, ¿no? Su Instagram estaría petado, para entendernos. Pues bien, Escobedo quería desenmascararla. ¿Y qué creéis que pasó cuando el tal Pérez se enteró?
Pues que Escobedo, el espía de Hacienda, sufrió un pequeño accidente en la calle de la Almudena, junto a la calle Mayor de Madrid. Tuvo tan mala suerte que fue a tropezarse con una espada que pendía de la mano de un hombre embozado, quedando ensartado como un pincho moruno. Si lo investigara un CSI actual, diría: varón, caucásico, perforación pulmonar causada por objeto inciso contuso.
El ángulo de la incisión parece indicar una mala leche considerable. El análisis metalúrgico de los restos indica acero toledano, bueno, bueno, bueno.
Esa sería de un CSI, muy de aquí.
Totalmente.
Nunca se ha documentado, en realidad, la relación entre el accidente de Escobedo y la princesa de Éboli. Es un... de Éboli. Casi mejor. La de Éboli no sabemos quién es todavía.
Éboli.
Centrémonos en la de Éboli, concretamente. Es un misterio todo esto. Y otro de los grandes misterios que rodean a nuestra princesa es por qué Diantres, diría yo, usaba un parche en su ojo derecho. Si viviera hoy lo pondría de boda, como os decía antes.
Y el punto sobre la historia, siempre punta de lanza de la investigación, ha contactado en rigurosa exclusiva con el ojo de la princesa, al que agradecemos que nos visite en el estudio. Buenas tardes, señor ojo.
Hola, buenas tardes.
Es una voz extraña para un ojo, ¿no? No sé cómo lo es. Bien, ante todo, gracias por desplazarse hasta aquí. Por cierto, ¿cómo, diantres, se desplaza un ojo?
Bueno, pues nada, muy sencillo, en taxi. Y me ha salido gratis, además, porque era una taxista y me he guiñado.
La primera teoría que se baraja acerca del porqué del parche es un accidente jugando con un paje a los 14 años. ¿Podríamos decir de usted que no vio el paje en el ojo propio?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues sí, algunos dicen que fue un paje con un florete. Yo ni pincho ni corto.
No, claro, aquí el que pinchó fue el del florete. Otra teoría afirma que fue un accidente de caballo en Valladolid. ¿Puede confirmar o negar esta posibilidad, señor Ojo?
Puedo, pero paso. Solo os digo una cosa. No fue una enfermedad, que fue un tortazo de esos que contáis. Qué humor tenemos los ojos, ¿eh? Concretamente, humor vítreo.
Sí.
Bien, este es un chiste patrocinado por Chistes García.
Bueno, pues parece que no vamos a sacar nada en claro de nuestro invitado, así que muchas gracias por acudir al Punto sobre la Historia.
Pues nada, gracias a ustedes, me gusta mucho su programa, ¿eh? El episodio de Calígula, es que lo ponemos mucho, mucho en casa, ¿eh?
¿Por qué le gustará el episodio de Calígula a un ojo?
No tengo la menor idea.
Ojo, cuidado.
Si se os ocurre algo, amigos escuchantes, no lo contáis, porque yo estoy hecho un asco.
Bueno, vamos a ver. La princesa de Éboli, ya viuda, se enrolló con Antonio Pérez, el malo y la del parche. Fue, por supuesto, que la princesa buscaba el apoyo que le faltaba al morir su marido.
Pero alguien tuvo que decirle una cosita a la princesa. Cuidado de quien te enamora, que los carga el diablo.
Y vamos con los grandes finales. Antonio Pérez fue detenido y encerrado en el Palacio del Cordón, en Madrid. Huyó a Aragón y desde allí se fue a Inglaterra, donde ayudó a crear la leyenda negra de la que os hemos hablado alguna vez y más que tendremos que hablar porque tiene tela.
Negra, negra, negra.
Negrísima. Negra. Y española.
En fin, el caso es que la princesa de Éboli cayó en desgracia, que es un bonito eufemismo para evitar la mucho más clara expresión «la has cagao, pero bien».
Y madrileña,
Muy madrileña, muy castiza. Y el caso es que pasó los últimos 11 años de su vida encerrada en su palacio de Pastrana. Un palacio muy bonito, pero para ir de visita algún sábado, porque, oye, 11 años seguidos se acaba haciendo algo monótono, ¿eh?
Sí.
Y así acaba su historia. Próximamente en sus pantallas con Javier Cámara y Leticia Sabater.
Y ahora, cómo no, Francis nos va a hablar de otra gran pareja madrileña con vocación universal, como diría un señor mayor.
Una hortera. Porque para algo se ha inventado la palabra hortera, para usarla.
El conde de Villamediana e Isabel de Borbón. A por ellos, Francis.
Pues sí. Y es que uno de los episodios más fascinantes de nuestro siglo de oro fue el amoroso lance acaecido entre don Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, y la bellísima esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón, conocida como la Deseada. El conde de Villamediana es uno de esos personajes que podría ser protagonista de una novela de capa y espada. De hecho, era un experto en la esgrima, habilidad más que necesaria para solventar las numerosas disputas en las que se veía envuelto debido a su talante agresivo, mujeriego y su excesiva afición a las tabernas y al juego. Pronto destacó en la corte por su elegancia, ingenio y audacia. Encandilaba a las mujeres por sus extraordinarias gestas alanceando toros del jarama en las corridas que se daban en la Plaza Mayor o en el Retiro, o jugándose el pellejo con proezas cinegéticas, cazando a cuchillo venados y jabalíes en los Montes del Pardo. Pero además fue un extraordinario poeta, uno de los mejores sonetistas del idioma español. El mismísimo don Gregorio Marañón apostó porque el arquetípico personaje del don Juan creado por Tirso tuvo como modelo a nuestro don Juan de Tassis. Pero este nuestro don Juan, que se granjeó numerosos enemigos por sus poemas incisivos, tuvo la mala ocurrencia de enamorarse perdidamente de Isabel de Borbón. Se cuenta que él mismo incendió el escenario en el estreno en Aranjuez de una obra de teatro de su autoría, La Gloria de Niquea, para poder acercarse a la reina y sacarla en brazos como un héroe. El colmo de su osadía llegó en una lidia de toros en el Buen Retiro, junto a los principales caballeros de la corte. El conde apareció sobre su caballo alazán portando un escudo en el que estaban pintados unos reales de plata, con un lema escrito alrededor que decía: «Son mis amores». Cuando Felipe IV le dijo al alcalde de la corte que le parecía estúpido demostrar su amor por el dinero, el alcalde le sacó de su error: «Majestad, eso significa que son mis amores reales». El clímax del ataque de cuernos que sufrió el cuarto de nuestros Felipes fue cuando el jinete, en una magistral maniobra, clavó la lanza en el cerviguillo del toro, matándolo en el acto, arrancando los aplausos del público y un suspiro de la reina, que dirigiéndose a su marido dijo: «Pica bien el conde, ¿no os parece?». A lo que contestó el rey pasmado: «Pica bien, pero pica demasiado alto». Expresión que desde entonces ha pasado a formar parte de nuestro acervo cultural y que aquel día fue una real sentencia. Porque apenas una semana después, yendo el conde en su carroza por la calle Mayor, a la altura del callejón de San Ginés, un embozado se acercó al coche y por la ventanilla apuñaló mortalmente al conde. Enemigos no le faltaban, pero su buen amigo y compañero de timbas, Luis de Góngora, dejó esta acusación en verso: «Mentidero de Madrid, decidme, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde, mas el caso discurrid. Dicen que le mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. La verdad del cuento ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano».
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, bueno, ese Francis que pica bien, pero pica muy alto.
Yo tengo que hacer un comunicado especial. Lo del cerviguillo del toro me tiene loco, tío.
El cerviguillo del toro.
Clavar una lanza en un cerviguillo, yo voy a practicar este fin de semana.
Porque aquí no solo hablamos de historia, sino que abrimos el horizonte idiomático del castellano. Bueno, y ahora vamos a hablaros de los asuntos de Alcoba de José Bonaparte, ¡vamos!, el hermanísimo de Napoleón, que reinó en España durante 5 años. José, no Napoleón, o José Napoleón.
Muchos sabréis,
o sea,
que
José Napoleón no es Bonaparte, pero bueno, ¿esto qué es?
Aclarémonos, hermanos. Muchos sabréis, por aclarar, que los españoles le llamaron, respectivamente, a José Bonaparte, le llamaron Pepe Botella por su afición a la bebida. Bueno, pues no, chavales, ¿eh? Vamos a romper una lanza.
Nada, ¿no?
Rompe.
¿Estás rompiendo lanzas?
Una de estas lanzas que iban al cerviguillo, concretamente. Pepe Botella no le daba la botella, pero sí le daba al pico y a la pala.
Porque se pasó el reinado derribando casas de Madrid y haciendo placitas. De ahí su otro apodo que le dieron los madrileños, y este mucho más justificado: Pepe Plazuelas. Donde ponía el ojo, ponía una plaza, el gacho.
Pero no vamos a contaros dónde ponía el ojo, sino dónde ponía sus gónadas.
Habla lo que ha dicho.
¿A que sí? Vamos a hablar de sus amantes. La primera es doña Teresa Montalvo, viuda de Jaruco.
Tere era una apetecible viuda cubana, así tirando a zumbona. El rey le puso todo un palacete en la calle del Clavel, por donde ahora pasa la Gran Vía. Por las noches, el rey entraba por la puerta de atrás.
Por la puerta de atrás del palacete. Quiero decir, de Tere no sabemos. En fin, no tenemos información, afortunadamente. Dejémoslo ahí. La historia de amor duró 2 años y terminó de forma brusca cuando a Tere le dio por morirse, que estaríais de acuerdo conmigo en que es una buena forma de acabar una relación.
Contundente,
menos. Vamos, del todo punto.
Es la mejor excusa para... Oye, que lo nuestro no funciona.
¿Por qué? Me he muerto,
me voy a morir,
cariño.
Bueno, pues José Bonaparte conoció en Vitoria a nuestra segunda protagonista, María del Pilar Acedo, marquesa de Montehermoso.
No sabemos exactamente a qué Montehermoso se refería la cuestión. Casi mejor lo dejamos.
Pues sí, no voy a decir.
Eso es, la marquesa era marquesa porque estaba casada con un marqués.
Y en cuanto la señora se hizo amante del rey, el marqués fue nombrado gentilhombre de cámara, grande de España y gran cordón de la Orden Real Española. Vamos, que este era el viejo truco de regalarle titulitos para que se esté callado.
¿Es un título que te llamen gran cordón? Me lo pregunto yo, sí. Por muy de España que sea.
La tarjeta de visita queda bien.
con unos dibujitos, unos árabes.
Y además, si de grande de España y gran cordón, ya...
Vamos, vale. Los chascarrillos madrileños, que sabéis que tenemos siempre mucha sorna, decían que le habían dado la orden de la berenjena y cantaban por lo bajín lo siguiente: de Montehermoso la dama tiene un tintero donde moja la pluma José I.
Qué bonito este acervo popular. Y ahora Nuria nos va a hablar de la más castiza y la más apañada de nuestras reinas, Isabel II y sus apaños.
Vamos allá. Antes de empezar, que quede bien claro, voy a hablaros de una de las peores reinas que ha visto España. Isabel II era, para entendernos, una ceporra sin ningún interés en el reino ni en sus súbditos. Vais a conocer muchas de sus aventuras de alcoba, pero no juzgamos eso, faltaría más. Lo que sí es censurable es que dedicara todas sus energías a sus ligues en lugar de a su reinado. Isabel II era hija de Fernando VII, otro lumbreras. A los 16 años la casaron con su primo Francisco de Asís de Borbón, conocido por los madrileños guasones como Paquito Natillas. Según el hispanista japonés Masuro Kunocho, cuando le dijeron que se iba a casar con su primo, Isabel II dijo: «Antes de casarme con Paquita, abdico o me pego un tiro». Fiel a su palabra de reina, se casó, aunque más tarde dijo: «¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo?». Pobrecita. El doctor Kunocho sostiene que ninguno de sus 12 embarazos fue obra de su marido. El más famoso de sus amantes conocidos fue el capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó. Este hombre de la corte empezó de guarda de corps y acabó de vizconde, nada menos. Ya entonces, a Alfonso XII se le llamó el Puigmoltejo, como diciendo... Un día, Isabel... sí, un día Isabel... Es que claro, como diciéndolo. Un día, Isabel le dijo a su hijo Alfonsito: «Lo que tienes de Borbón, lo tienes por mí». María Cristina le dijo a Paquito: «No te mereces el lecho ni el amor de mi hija». Francisco de Asís le dijo: «Quédate tranquila, no comparto ni lo uno ni lo otro».
Qué bien te ha salido esa imitación, criatura.
¿Has visto qué bien me han salido todos los nombres? Las cosas reales me salen. Bien, otro de los clásicos fue Tomás del Corral, su ginecólogo, que siempre parece que lo tienen todo muy a mano. Digamos que tenía en sus manos el vórtice de poder del reino. Pasó muchos años junto a la reina y se labró una brillante carrera como médico de cámara. Ingresó en la Academia de Medicina, de la que llegó a ser presidente. Hasta ahí, bueno, algo normal, ¿no? Pero es que también ingresó en la Academia de la Lengua. ¿A santo de qué? ¿Eh? ¿A santo de qué?
Pues y aquí, es como raro.
Es raro, ¿no? ¿No? Y además se admiten chistes porque ocupó el sillón M mayúscula.
A pensar, chavales.
A pensar. Otro de sus habituales era Emilio Arrieta, un compositor mediocre que escribió una ópera sobre la conquista de Granada en italiano. Ya ves tú qué gracia.
Granata, granata.
Era un hombre de fuertes convicciones. Fue muy borbónico mientras compartía cama con la reina. Y en cuanto Isabel fue depuesta, tardó media hora en escribir un himno llamado «Abajo los borbones». Fuertes convicciones, ¿eh? Fuerte, fuertes, ahí.
Convicciones, abajo los borbones.
También pasó por allí Carlos Marfori, consejero de la reina. Imaginemos el tipo de consejos que le daba. Y el comandante José María Ruiz de Arana, conocido en Madrid como «El Pollo Arana». Desde el punto sobre la historia, recomendamos este nombre para pollerías en general. Para que veáis que la relación entre Isabel II y el tal Ruiz de Arana, para que veáis más o menos de qué iba, a la chata le llamaban Araneja.
De nuevo, como diciendo.
Como diciendo. Tres de las infantas, Pilar, Paz y Eulalia, eran hijas de un tal Miguel Tenorio. En fin, parece ser que cada vez que Isabel II se quedaba embarazada, Francisco se retiraba al pardo y negociaba prebendas para volver a palacio. Siempre le tocaba a Narváez ir a negociar y siempre acababa bien. En una de estas negociaciones parece ser que durante la época de Puigmoltó, que se instaló en la corte sin cortarse un pelo, Narváez habló fuertemente con la reina de la obligación de acabar con el escándalo. Durante una de estas conversaciones, que se elevaron de tono, la reina le dijo llorando: «¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que aborte?». Nos gustaría seguir hablando de los muchos capitanes a los que les tocó hacer guardia en la alcoba de la reina. Dicen que Isabel II era maloliente, poco limpia y, en fin, muy, muy desagradable. Cuentan que a veces comía 5 cocidos diarios. Desde aquí, un respeto por aquellos infelices militares. Son y serán siempre unos héroes.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, Nuria, esa incursión por el reinado de Isabel II.
Que ya se lo pasaba.
Que yo os digo una cosa, 5 cocidos diarios, troncos.
Eso, o sea, tiene que castigar.
Y luego 5 amantes, claro, seguidos. Yo, esta señora, es un fondo, un fondo sin fondos y sin pozo.
Os digo una cosa, eso no hay monarquía que lo aguante, tío.
La legumbre es muy buena. O sea,
ya, sí, como todo.
Bueno, ahora vamos a hablaros de una pareja raruna. Ella era hija de la mentada Isabel II. Se llamaba Isabel de Borbón y Borbón, pero para los españoles era la chata.
También os digo una cosa, Isabel de Borbón y Borbón. O sea, como diciendo Borbón, no se puede ser más Borbón.
Porque era Borbón por Isabel II y Borbón por Francisco...
Borbonérrima.
Y Borbón.
Borbonérrima.
Era Borbón y Borbón.
Pero dirijamos nuestra acerada mirada hacia don Cayetano de Borbón dos Sicilias, conocido en la intimidad y en todo el planeta como el Gafe.
Su fama de gafe comenzó el mismo día de su nacimiento. Se cayó una cornisa que provocó muchos heridos. El día de su bautizo, un cirio encendido se cayó e incendió la capilla. Pobrecito mío, la verdad que no tuvo culpa de nada, pero ahí ya empezó la leyenda.
Incluso su familia pasaba de él. Se dijo que hasta la caída de la monarquía napolitana fue culpa suya. Tras casarse con la chata, cuando Cayetano entraba en combate defendiendo los intereses de la reina Isabel, no gritaba «por la reina», no, gritaba «por mi suegra», con lo que se confirmaba que no era gafe, era imbécil.
Y cuando se casó con la chata, un familiar dijo «pobre Isabel, no durará mucho tiempo en el trono», y acertó, llegó la gloriosa. Llegó la gloriosa y se acabó el reinado de Isabel. Pero para hablar de todo este asunto, cómo no, el punto sobre la historia, siempre fieles a la actualidad histórica.
Totalmente.
Tenemos al teléfono al mismísimo Cayetano de Borbón, dos Sicilias, el gafe.
Madre mía.
Estamos esperando conexión con don Cayetano, el gafe.
A ver si lo logramos.
A ver si lo coge.
Sí. Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, sí. ¿Quién llama? Digo yo.
Somos los del Punto sobre la Historia.
¡El Punto sobre la Historia! Me gusta bien mucho su programa.
¡Ostras!
El de que los patas lo ponemos mucho en casa.
Bueno, gracias.
Sí. Don Cayetano, queríamos...
Dígame, señor. Usted es Nuria, ¿no?
Sí, sí, la señora que hay aquí. La señora gritona aquí
señora,
por aquí.
Me gusta mucho usted. Dígame.
A ver, don Cayetano, queríamos saber cómo fue su relación con la chata. Don Cayetano, me acabo de electrocutar entera, pero siga usted buen hombre.
Pues nada, la chata... Bueno, lo primero, lamento que tenga usted quemadura de segundo grado, pero yo le contesto a su pregunta. La chata pues fue una esposa muy buena, se caía a menudo, eso sí, yo no sé por qué.
Don Cayetano, nada, siga usted. Es que se acaba de caernos encima un meteorito. Nada. Un contratiempo lo tiene cualquiera.
Vaya por Dios, no. A ver si va a ser verdad esto que dice. A ver si va a ser cosa mía esto, ¿eh?
Ay, don Cayetano, casi que vamos a cortar la conexión porque es que acabo de dar a luz, que es como raro.
Pues un poco raro sí que es, ¿eh? Bueno, yo lo que...
Vamos a dejarlo, don Cayetano, que es que resulta que el bebé de David, no sabemos cómo, acaba de hacerse un corte con un cojín.
Pues nos ha salido caro el invento este, vamos. Bueno, madre mía.
Qué barbaridad este hombre.
Madre mía. Don Cayetano Borbón, dos Sicilias, el marido de la chata.
Es una suerte en tenerle... Fin.
Dice que era leyenda, no sé yo, pero desde luego.
Menuda tardecita que tenemos.
Era muy raro este tío, ¿eh?
Sí, bueno.
Raro.
Bueno, pues ahora Lorenzo se ha estado preparando...
Me ha salido un grano en forma de señora.
¿Verdad?
Bueno, ahora Lorenzo se ha preparado un tema maravilloso, otro ligue madrileño de los que han hecho historia entre Anita Delgado y nada más y nada menos el Maharajá de Capurtala.
Lo vais a flipar.
Por ellos, Lorenzo.
Bienvenidos al rincón de parejas improbables. Si el mundo superó aquella de Whoopi Goldberg y Ted Danson, que os acordaréis algunos, preparaos para esta. Anita Delgado era una bailarina malagueña que actuaba en el Cursal, así con dos sus, Cursal. Aquello que los madrileños de mi edad, ya os diré cuál es, conocimos como el Cine Madrid en la Plaza del Carmen. A lo mejor con este dato sí os suena. En los primeros años del siglo XX era la sala más guay de Madrid. Solo os digo que allí actuó la exótica espía Matahari. Que te digo, no te digo nada, te lo digo todo. Pero puestos a exotismos, fijaos en el Maharajá de Capurtala. ¿Alguien sabe si se dice Maharajá o Maharasha?
Está confirmado.
Está confirmado, menos mal que tenemos.
Pues mira, Matahari, Maharajá. Las H's aspiradas estaban todos en el Cursal.
Deberíamos preguntar a nuestro filólogo de cabecera, el hispanista japonés Matsuro Gunocho, si sí, parece. Luego le llamamos. Bien, fijémonos en el Maharajá de Capurtala, que pasando por allí se fijó en la pequeña malagueña Anita Delgado. Empezó a tirarle los tejos de forma sencillita. Que si mira a ver si este collar de diamantes te mola, que si mira a ver si este millón de rupias te va bien, va un apaño. Bueno, lo que cualquier chica sencilla llamaría pelar la pava. El escritor Valle Inclán, aquel de la infinita barba o luenga, se puso en plan celestino, sobre todo por ver si caía algo, que siempre hay que sacar rédito de las cosas. El bodorrio finalmente se produjo, fue en la India y a lo bestia.
Como siempre decimos, investigad, buscad fotos en internet, porque lo vais a flipar. La pareja de la chica de campo y el maharajá, ambos dos, fue la bomba en la prensa de la época. Durante un tiempo todo fue bien, hasta que una noche, atención amigos, el maharajá pilló a su señora con el maharajito, su chaval. No sabemos si era el mayor o el menor, es lo de menos. El resultado del partido fue maharajá 1, maharajito 0. Es decir, Anita, vete por donde ha venido, que esto ya no da para más. Anita volvió a España y ahí acabó su aventura india. Otro día os hablaremos de la vida de, a ver si me sale todo esto, del maharajá Kodandaran, Branapurna, Karibarashi, Paramanji, Pajabi, Raja y Rayan, Raja Randir, Singh Bahadur, o como lo llamaban en casa, Luismi.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, yo me quito el sombrero con la forma que tiene Lorenzo de pronunciar el nombre del maharajá. ¿No sabe cómo se dice maharajá o maharajá?
No,
pero luego mira cómo de corrido le sale todo.
Pero ni una sílaba se ha dejado fuera.
Os digo una cosa, el verano pasado no recuerdo si estuve en el Punjab o en Gandía. En uno de los dos sitios aprendí.
En la luna de Valencia.
O con Luismi, ¿no?
O con Luismi. Ay, Luismi, qué gran persona. Otro día os hablamos de Luismi.
Bueno, y ahora os tenemos que contar una historia sucedida en Madrid en el año 1875, nada más y nada menos. Alguien tuvo que ser el primero en decir eso de Madrid al cielo. Y alguien le corrigió diciendo pasando por el viaducto. El viaducto, para quien no lo sepáis, es un puente muy alto que desde que se inauguró en 1874 ha sido el lugar favorito de los madrileños para darse de baja definitiva de la vida.
Y si me permitís aquí, digo, una definición que certeramente Jardiel Ponce la dijo del viaducto: ese puente que une la desesperación con el descanso eterno, pasando por encima de la ley de Dios y de la calle Segovia.
Bueno, somos muy fans de Jardiel Poncela. Sí, en este programa tenemos que decirlo. Muy fans.
Y os recomendamos que si no conocéis a Jardiel, por favor, ya estáis perdiendo, iba a decir perdiendo el culo. No se puede decir culo, así que no diré más perder el culo.
Ya bien. Estáis perdiendo el tiempo. Hay que ir a por él. Hay que ir
Hay
a por...
que conocer a Jardiel y a estos clásicos madrileños porque son...
Esta en concreto es de Espérame en Siberia, vida mía, una de los cuatro novelas.
Francisco Molina dando el dato. Bien, cada salto suicida, volvamos a la historia, tiene su historia, pero vamos a hablaros de un salto que se produjo en 1875. Una hermosa joven de familia, bien, se enamoró de un apuesto pero pobre aprendiz de zapatero, que parece un argumento de zarzuela, ¿verdad?
Bueno, pues la familia bien de la chica, bien, por supuesto, la familia bien, la familia bien,
la familia bien, gracias.
Chica bien, familia bien, por supuesto, prohibió a su hija que se casara con el zapatero. Y la desesperación por no consumar este amor desgarrado llevó a la joven a lo alto del viaducto.
Si fuera una zarzuela, habría una canción en este momento que se llamaría Saltando te digo adiós, o algo así, ¿no? La chica saltó desde lo alto del viaducto, pero ¡oh, milagro madrileño! Parece ser que su falda se transformó en una especie de paracaídas que junto a alguna rama suelta amortiguó su caída.
El resultado fue, atención, un tobillo roto. Solo se rompió un tobillo. Aquí, en nuestra versión zarzuelera, cantaríamos todavía me maravillo por romperme solo un tobillo.
Creo que tenemos café como el anterior, ¿eh?
Creo que tenemos un futuro laboral como escritores de ópera.
Y
de
como
zarzuela,
cantantes incluso.
Visto lo visto, la familia permitió la boda, claro, cómo negarse, ¿no?
Después del milagro.
Claro, el amor fructificó porque dicen que la mujer murió muchos años después al dar a luz a su 14º hijo.
Pues esto, amigos, no da para más. Oh. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López están disparando contra nosotros sus flechas del amor sonoro cual si fueran cupidos de carne y hueso. Y aquí, con mariposas en el estómago, la sonrisa bobalicona y más enamorados que nunca, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos en iVoox, en elpuntosobrelahistoria.com, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram, en LinkedIn y, por supuesto, en el programa de Telemadrid. Y en el episodio que viene aquí en Onda Madrid, os hablaremos de Madrid, ciudad de reyes a cascoporro, aquí en
El Punto sobre la Historia.